Ventana Abierta, el programa de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, en Hispanidad Radio.
Buenos días, Almudena.
Buenos días.
Bueno, tenemos ahí a Juan y... ¿Cómo se llamaba el chico este?
No, Alberto.
Alberto. Hoy nos va a guiar Alberto.
Está muy en sí mismo en...
Bueno, Ventana Abierta, programa de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, aquí en Hispanidad Radio. Programa 874. Y aquí estamos de aquí hasta las 12 de la mañana. Gentileza de esta radio que nos lleva aguantando bastante tiempo. Mira, Juana se hace con la mano.
Más de 20 años.
Pero bueno, también lo aguantamos nosotros a él, ¿eh?
Bueno.
Bueno, de aquí la parroquia es Nuestra Señora del Pilar, que abarca los barrios Licinio de la Fuente, Verde Luz, Residencia del Pilar e Hispanidad. Muchos barrios para una sola parroquia y un solo párroco, don Teodoro, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que, bueno, se le echa de menos siempre.
Sí, por supuesto.
Ventana Abierta, programa de la parroquia Nuestra Señora del Pilar.
Ventana Abierta, el programa de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, en Hispanidad Radio.
Bueno, pues, Almudena, como no tenemos
la reflexión del
párroco, podemos decir que estamos ya, el domingo es la cuarta semana de Pascua, el domingo del Buen Pastor, y vamos a leer el Santoral, si no te importa, ¿no?
Bueno, pues venga, atentos, aquí tenemos que felicitar esta
que,
semana.
Que sepáis que el Santoral cogemos algunos, pero que cada día hay muchos santos que se celebran, pero no los vamos a poder traer todos.
No, yo de vez en cuando suelo destacar algunos de estos raros, porque no vamos a decir siempre Pedro, Pablo, Antonio, Juan,
no,
porque
no,
hay...
los raritos.
Claro, porque esos pobres también tienen que ser felicitados, ¿no? Hoy no creo que vienen muy raros. Bueno, pues atentos. A ver, hoy jueves 5 de mayo, la Santa Iglesia celebra San Ángel de Sicilia. Viernes 6, San Pedro Nolasco y Santo Domingo Sabio. Uh-huh. Sábado 7, San Benedicto II. Domingo 8, Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Lunes 9, Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia. Martes 10, San Juan de Ávila. Y miércoles 11, San Anastasio de Lérida. Pues oye, aquí...
Bueno, los salesianos están de celebración, ¿no?
Totalmente.
Santo Domingo Sabio, ¿no?
San Domingo, hombre, comienza ya el mes de mayo, el mes de María, tú sabes, toda la movida con María Auxiliadora.
Es que el mes este es entero de la Virgen también,
sí.
Porque el día 13, la Virgen de Fátima.
Ah, sí.
Y el 24...
María Auxiliadora, pues ya la semana que viene traeré los...
El día 9, el lunes, el día de Europa.
Ah,
o sea,
pues
que estamos todos de fiesta.
De fiesta, totalmente.
Aunque tengamos que trabajar. Pero pues, estamos de fiesta.
Pues eso, felicitar a los salesianos, felicitar al asilo de ancianos, porque es la Virgen de los Desamparados y su patrona, ¿no?
Ah.
¿Eh? Y la Virgen de Luján, pues bueno, mira, yo felicitaré la clínica de Virgen de Luján en Sevilla, que allí fui operada de la vista, perfectamente operada. Tengo una visión tanto de lejos como de cerca maravillosa. Así que, oye, tengo muy buenos recuerdos, tengo que decirlo, por si a alguien le interesa.
Ve hasta lo que no ve.
Sí, sí, además de verdad. Y San Pedro Nolasco le tenemos en la catedral también.
Ah, sí, es verdad.
¿Eh? Y aquí Pedro...
Hay
y
tan... una imagen, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea que muchas felicitaciones por
bueno,
aquí.
Bueno, pues para quien se llame así o de otros nombres que...
Y Juan de Ávila, ¿no tenemos una parroquia aquí?
Hay una parroquia, Juan de Ávila.
San Juan de Ávila, también.
Sí, la Orden Baja.
O sea, si al final lo tenemos todo en casa.
Pues sí. Y quien celebra alguna... Una cosita, cualquier cosa, ¿no? Un aniversario, ¿eh? Bueno,
todo,
nosotros
cualquier...
lo felicitamos a todos.
Mira, decía el difunto de Manuel Caballero, que fue director de los Salesianos, gran persona, me decía muchas veces, Almudena, aprovecha todos los momentos buenos que la vida te da. Dice, los malos te van a venir solos y sin buscarlos. Yo le decía, qué buena filosofía, y la aplico, ¿eh? Aprovecho todos los momentos buenos... porque me encanta divertirme y pasarlo bien, ciertamente como todo el mundo.
Bueno, pues ahí han quedado nuestro santoral y nuestras felicitaciones a todas las personas que tengan algo que celebrar. Bueno, pues nos vamos con una entrevista que hemos traído hoy hasta esta radio, el programa Ventana Abierta, y tenemos aquí a Inés. Buenos días.
Hola, buenos días.
Trabajadora social de...
De la Asociación Autismo Huelva ANSARE.
¿Y qué es ANSARE?
ANSARE es una asociación que en 1999, un grupo de padres y madres con niños y niñas con trastorno del espectro autista, pues deciden entre ellos formar un poco como un apoyo, ¿no? Ya que ciertos recursos o la administración pues no llegaba a donde el tejido asociativo siempre cubre más que muchas veces las ayudas, ¿no? Estatales, autónomas y demás. Entonces, es una asociación que empieza poco a poco a dotarse de un
¿desde
equipo,
cuándo?
De un equipo profesional desde 1999.
Lo has dicho, sí, pero sí. No.
Y ya son unos pocos de años. Yo llevo muy poquito en esta entidad y llevo aprendiendo muchísimo desde que he entrado. Y lo que primero ANSAR ves cuando entras por las puertas es la acogida de los profesionales, ¿no? El acercamiento, el cariño, la empatía, ¿no? El acercamiento tanto con los padres como con las madres y una acogida entendiendo a las dificultades a las que se enfrentan, porque son familias que llegan con un desconocimiento, otras algunas veces ya saben, ¿no? Un poco manejar la situación, pero hay otras que no. Entonces, nosotros de primera recogemos un poco esas demandas que las familias presentan, les asesoramos, les orientamos en ayudas, en prestaciones, en servicios, les presentamos la entidad. Es una entidad que estamos situados en el barrio de la Orden, cerca de la Plaza de los Templetes. A día de hoy contamos con servicios como el CAI, que es un centro de atención temprana, el cual los menores son atendidos hasta los 6 años. Después tenemos la unidad terapéutica, donde ahí es una intervención más específica de terapia, donde trabajan todo tipo, los terapeutas, psicólogos, psicólogas, trabajan todo tipo de las necesidades que la persona presente. No adaptan, o sea, no usan la misma intervención para todos, porque las personas con TEA, cada persona es específica y se encuentra, según su momento vital, necesita de unas necesidades y de unos apoyos específicos con los que se presentan.
¿Y qué es el autismo?
El autismo son trastornos que afectan a la comunicación y las relaciones sociales y afectivas del individuo. Uh-huh. Principalmente las personas con TEA pues tienen impedimento en la interacción social, les cuesta más pues lo que...
Relacionarse.
Exacto. Impedimento también en el habla, en el lenguaje, en la comunicación.
Les cuesta más comunicarse con los demás.
Y sobre todo también problemas de conducta, ¿no? Conducta un poco estereotípica o repetitiva, ¿no? Son personas que necesitan tener siempre unos horarios marcados, qué se va a hacer, siempre sabiendo y para comunicarnos con ellos... anticiparle siempre que se va a hacer en todo momento. Para eso hay herramientas como por ejemplo los pictogramas, que son como pequeños dibujos que explican las acciones o las actividades que del día a día.
Y lo entienden ellos mejor que tú se lo dices.
Que las,
¿no?,
palabras, exacto.
¿Cuántas personas tenéis con autismo en la asociación?
A día de hoy atendemos a 160 familias.
160.
Mucho,
sí.
¿Eh?
Tanto en la capital como a nivel provincial. Nosotros cada día nos proyectamos más eso a la provincia, porque intentamos eso, dar respuesta
¿Y tenéis sede en algún pueblo o algo? ¿O tenéis que...?
Tenemos como espacios cedidos en la zona del Andévalo y de la Sierra. Uh-huh. Nos coordinamos con los profesionales de los servicios sociales de allí. Uh-huh. Intentamos eso con el resto de las entidades que trabajan también el autismo, pues intentar llevar siempre un consenso, ¿no? Una misma línea de trabajo.
¿Y en las escuelas hay profesionales que atiendan a estos niños en algunas?
Claro, ese es no un problema, pero sí una de las dificultades que muchas familias se encuentran, que claro, hay colegios que sí, que están dotados de profesores, sí,
PT, ¿no? Por ejemplo, tengo una sobrina que se dedica precisamente a cuatro niños de estos.
Exacto, es que claro, la intervención es muy específica, o sea, necesitan de una...
No, una clase solo.
Exacto, solamente para ellos, entonces claro... la mayoría de los colegios sí tienen el sí, aula, pero es verdad que muchas veces, claro, por el volumen a lo mejor de trabajo, la cantidad, no reciben la atención necesaria que a lo mejor nosotros desde aquí, que somos una entidad que trabaja específicamente para y por el TEA, pues les damos, ¿no?
Que no solo atenderéis a los niños, sino cuando ya van siendo mayores,
sí,
también
nosotros,
nosotros tenemos cubierto, ¿no?
Todo tipo de edades, o sea, tenemos personas de eso, de 3, 4, 5 añitos, hasta personas ya con 30, 40 años. O sea, sí. Para eso tenemos también el recurso del centro de día.
Son personas que nunca van a ser, o sea, que pueden estar hasta cierta edad y luego ya no pueden continuar, pero no, o sea, que ahí el que entra tiene su vida ya hecha en ese centro, ¿no?
Claro, o sea, mientras...
Es centro de día, me has dicho.
Sí, o sea, centro de día, claro, ellos, es como si fuera un cole, ellos llegan
y están todo el día allí.
Se les enseña sobre todo la autonomía, a que por ellos mismos vayan aprendiendo a hacer bastante cosas del día a día, un poco mejorar la calidad de vida de esa persona y de la familia, o sea, a hacer que esas personas evolucionen y que dentro de sus necesidades, porque son personas normales y corrientes, lo único que tienen una serie de necesidades que la sociedad a día de hoy todavía le cuesta estar adaptada a darle respuesta a ellas. Entonces, claro, un poco intentas aprender con esas personas a que se adapten a un medio que es dificultoso a veces para...
¿Hay notado rechazo en la sociedad para este tipo de personas?
No
sé si las palabras quizás no sean tipo
no,
de
sí,
persona,
le he entendido.
¿No?
Claro, a día de hoy, los estereotipos y los perjuicios están en todo tipo de colectivo que se salga de la norma, no solamente aquí. Entonces, claro, es verdad que hemos evolucionado mucho y cada vez la gente está más concienciada, más sensibilizada y demás, pero todavía queda bastante camino que recorrer, porque claro, nosotros desde la normativa de tengo bien todo, ¿no? Mis relaciones sociales, tengo bien mis partes del cuerpo, mi sentido tal, no lo vemos como una persona que lo está viviendo en primera persona. Entonces también eso es uno de los objetivos que nos marcamos mucho en la entidad, la sensibilización y la concienciación hacia la sociedad, con charlas en los centros, los institutos, las universidades, a los equipos docentes, hacer que el TEA sea algo más y que no provoque rechazo, ¿no? Y
deletréame TEA.
Trastorno del espectro autista.
Ah.
Está complicado.
Bueno, mira, lo tenía aquí, perdona.
Sí.
Escúchame, ¿y ayuda a los familiares y eso también?
Sí, nosotros, claro.
Porque tendré que también marcarle unas pautas a ellos, ¿no?
Claro, cuando, por ejemplo, una familia llega de nueva, pues nosotros desde el equipo de trabajo social las atendemos y primeramente pues le presentamos las entidades y los servicios que tiene. Después le presentamos todos los servicios que puede y prestaciones económicas que pueden pedir fuera. Timo de prestación por hijo a cargo, la ley de dependencia, las becas NEAES, que son las becas de necesidad de educación especial, que son destinadas a cubrir las terapias, tanto de conducta, de logopeda, ¿sabes? Todo ese baraje, ¿no? De tema de movilidad reducida y un sinfín de ayuda, que muchas veces pues el retraso de las mismas también provoca la ansiedad en las familias. Entonces, ANSARE, a través de convenios y de colaboración con las hermandades y las cofradías de aquí de Huelva y distintas instituciones de la ciudad, se dota de subvenciones y donaciones que pueden ser destinadas también como las llamamos becas ANSARE, a familias que tienen más dificultades económicas y que bueno, sirve un poco como de paraguas, ¿no? Para
ello. Porque eso es como como ustedes os subvencionáis, ¿no? ¿Con ayuda o estatalmente también se os da?
Sí, claro, nosotros estamos adscritos a varios convenios, subvenciones, tanto por el ayuntamiento, la comunidad autónoma, por distintas federaciones y confederaciones de
Claro, es que estáis haciendo una labor que la tendrían que estar haciendo...
Sí, la verdad que...
La parte de arriba, vamos.
Los profesionales, psicólogos, psicólogas, terapeutas, monitores, cuidadores, asistentes personales, la verdad que la entidad está dotada de muchísimo equipo profesional que hace que día a día se levante
esa entidad. ¿Cuántos soy? Sí, vamos.
Pues no sé, así a vos de pronto podemos ser 20 o 30 trabajadores o quizás más. No tengo el dato exacto. Pero sí.
¿Cuántos niños? ¿Cuántas personas tenéis?
160 familias.
Ah, sí, perdón, sí, es verdad. 160.
Claro, y si cada familia a lo mejor pues, tiene dos o tres niños o uno. Porque hay veces que hay familias que vienen con los dos hermanos que o hermanas que tienen el TEA. Entonces, claro.
¿Y eso que...? ¿Qué es? ¿En los genes o eso es...?
Sí, eso se nace con eso, es un trastorno. Sí, es un matiz más de la personalidad. Igual que tenemos el pelo marrón o somos morena o somos más blanca, pues el te da un matiz de la personalidad.
¿Que eso no viene transmitido de familia a familia, por ejemplo? No,
no es hereditario y tampoco tiene cura. Simplemente naces con eso y ahora es adaptarte a vivir con eso. Hay personas que están más afectadas, personas que están menos... Pero nada, intentamos pues, el objetivo, el lema principal siempre es mejorar la calidad de vida de las personas y de las familias. Hay familias que han llegado con unas preocupaciones y una ansiedad muy alta y al paso de los años pues...
Se han dado cuenta que ha habido mejoría.
Claro, han notado muchísimo que su hija o su hija ha empezado a hablar, a vestirse él solo, cosas básicas que Ansare trabaja en eso, porque claro, nosotros la intervención no la hacemos solamente en sala, solamente allí en la entidad, sino que también intervenimos en los contextos naturales. Por contextos naturales me refiero a que el terapeuta se desplaza a la casa de la familia y entonces pues nos vestimos para ir al cole o vamos a comprar o vamos al parque. Hay un grupo de habilidades sociales también que con ellos salimos a temas de visitas a museos, vamos a lo mejor a ocio, como puede ser al cine. También tenemos un convenio con Aqualón que se llama La Butaca Azul, que una vez al mes pues proyectan una película adaptada a las necesidades sensoriales de estas personas, porque son hipersensibles al ruido,
creo que sí, que son muy... Es que yo creo que son sensibles.
Hipersensibles, sí.
O sea, más que sensibles, ¿no?
Sí. Y también tenemos las actividades de ocio y respiro familiar, que también salimos...
Con la familia.
Nuestros monitores y asistentes personales se llevan a los chicos y chicas durante un fin de semana, ponemos algún tipo de campamento y hacen actividades deportivas al aire libre y trabajan con ellos, pues... Todo lo que a lo mejor el ocio por ellos mismos no saben, no pueden hacer, ¿no? Con su grupo de iguales.
Yo creo que los profesionales que tratáis a estas personas tenéis que estar muy, muy, muy...
Muy orgullosos, muy satisfechos y...
Y a la vez, con mucha vocación hacia ellos, porque si no yo creo que sería difícil, ¿no?
Sí, allí todo el mundo que trabaja, le digo, yo llevo muy poquito, desde principios de este año... Y eso, te empapas de una vocación y de una inclinación y de una empatía excepcional, ¿sabes? Porque...
Y te tiene que gustar.
Claro.
Porque es que si no...
Sí.
Porque muchas veces son agresivos, o sea, claro, y tú ves, y tú a lo mejor piensas, no estoy haciendo nada, pero...
Claro, porque ellos no ni mucho menos lo hacen queriendo. Es una manera de reaccionar, igual que cuando nosotros estamos ante situaciones de estrés o de ansiedad, el cuerpo no nos puede reaccionar más poniéndonos nerviosas o queriendo irnos de ese sitio. Ellos, como no saben comunicar eso, no saben expresarlo, pues su manera muchas veces es pues agresiva. O gritar o tal. Entonces, claro, sí, allí trabajamos todo eso, vamos.
Oye, qué interesante. Yo de verdad desconocía bastante uh-huh. todo este tema. No, y aquí yo creo que es un momento puntual, muy puntual, para lanzarle pues a esos padres que todavía posiblemente se encuentren muy pocos ya, gracias a Dios, que piensan que en estas personas no se puede hacer nada.
Exacto.
En estas personas hay que luchar desde que nacen y nunca ponerles retos ni ponerle topes, sino que ellos poco a poco te van demostrando qué son capaces de hacer, pero claro, con la ayuda de otras personas.
De profesionales sobre todo.
Claro,
sí,
con
los padres muchas veces nos creemos que arropándolo y...
No, hay sí, que darles...
Sí. Os encontraréis también casos así, ¿no? Que han llegado...
Claro, familias que... Claro, es que cada situación... Es que igual que cada persona con TEA es un mundo, cada familia es un mundo. O sea, lo es sin tener ningún tipo de trastorno en la familia, puede imaginarse, ¿no? Entonces, claro, nosotros intentamos eso, transmitirle confianza, seguridad, y que desde pequeñitos es cuando hay que intervenir. Nosotros sí, claro. le ponemos mucho el foco en la atención temprana, claro. porque es cuando más, ¿no? más esa persona ir. Empieza a coger la evolución, ¿no?
Y el... Sí, claro, y que no puede ser un padre o una madre decir exigente, es decir, esto tiene que ser, claro, con estas terapias, todo esto, pues es mi niño se va a poner ya bien, perfectamente, ¿no? Ahí no va.
Claro,
eso no va a suceder.
Yo creo que cada padre y cada madre que quiere a su hijo o hija, da igual las condiciones, ¿no? Un poco, ¿no? Yo quiero lo mejor para ellos, pues el trabajar desde aquí.
Y lo importante es que conozcan lo que es la asociación y que no se crean que en dos días van a tener unos resultados.
No, es un camino muy largo.
El camino es muy largo.
Claro, porque nosotros también tenemos, no solo trabajamos con las personas con TEA, sino que también trabajamos de manera sistémica con su entorno. Claro. Nosotros Avanzar en Lanza debe una vez al mes o dos veces al mes distintos talleres, escuelas de familia, donde cada día pues un distinto terapeuta trabaja una temática del autismo. Hay días que trabajamos, pues, por ejemplo, los problemas conductuales, otro día trabajamos los aspectos sensoriales de las personas con TEA. Entonces, a los padres y a las madres también, quienes quieran, de libre disposición, ¿no? Pues acuden a escuelas de familias para una formación, incluso también talleres de abuelos y abuelas, de primos, de hermanos, porque claro, es algo que afecta a todo el núcleo familiar, tanto nuclear como extensa, ¿no? Entonces, sí. Es hacer llegar el TEA y que entiendan qué es, y que ante tales situaciones, porque han llegado padres y madres, que es como, vale, trabajan con mi hijo o con mi hija, pero ahora en casa, si pasa esto, no sé muy bien cómo reaccionar o qué hacer. Entonces, desde aquí también le damos las herramientas necesarias para eso.
Se necesita ese conocimiento.
Sí, sí.
Sobre
sí.
todo la familia que luego pasa más horas con la familia que con ustedes.
Exacto.
Y si no tenéis el apoyo del conocimiento de la familia, a lo mejor vuestra labor no sería tan productiva.
Claro, y muchas veces, y luego también, sobre todo de cara a la sociedad, los padres que nos han planteado que a lo mejor están en el parque con su hijo o con su hija, y claro, de pronto a lo mejor pues empieza a gritar o empieza algo, no, nada lo ha provocado, pero no, y entonces claro, se ven pues malas caras, malas miradas del resto de los padres y tal, y entonces le ponen un poco como la etiqueta de es que su hijo es muy lidioso, ¿no? Su hijo es muy... y no, es que mi hijo tiene esto, ¿sabes? Y claro, usted tiene que entender
y ser valiente y decir, pues, pasa esto.
Eso sí, no, hombre, nunca ocultarlo, ¿sí? Porque antiguamente, es más, cuando había problemas de cualquier tipo de estos, pues esos niños tengo, o sea, por lo que oigo, ¿no?
Porque no, yo tengo conocimiento.
Sí, que eran los raros, ¿no?
Que los metían en casa.
Lo metían en casa y preferían no
ocultarlo.
Sí, precisamente tú no sabes una persona de estas. Yo tengo una niña con una persona ya adulta, claro, está trabajando y todo, y muy bien, hemos trabajado mucho con ella. Es un ligero retraso nada más, pero yo nunca le he puesto una meta, o sea, siempre hemos dicho que ella nos demuestre hasta dónde es capaz de llegar y,
claro.
y darle todas las oportunidades que puedas. Y hoy me siento orgullosa y muy feliz, la verdad, porque está trabajando y es una niña bastante, no es autónoma total, pero tiene una autonomía muy alta.
Sí, sí.
Y bueno, pues yo podía haber dicho, pues bueno, aquí qué vamos a hacer con esta, pues dejarla ahí, esto no vamos a conseguir nada. Y ya te digo, yo ya llevo unos años de diferencia con lo que estáis haciendo ahora. Y es cierto que cada día te das cuenta que estas personas pues necesitan.
Es invertir realmente en los recursos que necesitamos, porque muchas veces las ayudas no llegan. Y claro, es dotar eso de herramientas y recursos para eso, porque también llevamos a cabo el año pasado una jornada de empleo inclusivo para que todas las personas que se puedan valer por ellas mismas.
Claro.
Inés, dime. ¿Qué llamamiento, ya estamos terminando,
sí.
qué llamamiento podríamos hacerle hoy desde esta radio a la sociedad?
Pues,
sobre todo a la sociedad, a las personas que se encuentran
con la duda,
con estas situaciones, pues, y con los que se encuentran que la ven y
no saben, ¿no? Como...
Y no saben.
Pues que se informen, que acudan a fuentes fiables, que ojeen recursos, herramientas, y que ante la duda no juzgue, ¿no? Ante el desconocimiento no juzgue, y porque no sabes qué hay detrás de cada persona, ni detrás de cada puerta, ni qué dificultades pueda estar atravesando, ¿no?, cada persona. No invalidar a nadie, ¿no? Intentar siempre validarla como persona, independientemente de sus características físicas, cognitivas y demás. Y eso, principalmente la empatía y la solidaridad ante lo diferente, que creemos que muchas veces lo diferente es malo, ¿no?
Son otras capacidades, como dicen ahora.
Claro, y que aquí hay personas con altas capacidades, personas súper inteligentes,
claro.
Y que aprendemos muchísimo de ellos también, día a día. Nos enseñan muchísimas cosas, porque luego son personas también muy cariñosas, y que cuando hacen algún gesto les está saliendo de verdad, ¿sabes? Entonces, pues ese llamamiento y a la concienciación y la sensibilización, para eso también lanzamos de vez en cuando mensajes informativas en distintos puntos de la ciudad, para eso, para que nos conozcan, para que sepan lo que trabajamos y que tienen las puertas abiertas para lo que necesiten.
¿Está ahí? Dilo otra vez.
En el barrio de la Orden, en la Plaza de los Templetes, en calle Condado.
Muy bien.
Bueno, pues ya sabéis.
Muchas gracias por la acogida, por la invitación.
Gracias
nada,
a ti por estar
el ratito.
Sí, sí, ha sido muy interesante. Muy interesante.
Bueno, pues terminamos, Almudena, si te parece, con la frase para reflexionar esta semana.
Pues mira, juntar las manos para rezar está bien. Abrirlas para dar es mucho mejor.
Pues hasta la semana que viene.
Si Dios quiere. Feliz semana para todos.
Feliz semana.